Estamos aquí con Merichel en su espacio. Vamos a preguntarle un poco quién es, qué es lo que le gusta hacer. Y bueno, ¿quién más que ella que nos diga sobre su persona? ¿Cómo te llamas y cómo prefieres que te llamen?
Pues prefiero que me digan preciosa. No, no, me llamo Merichel Calderón Vargas porque también tengo madre y poquita, está chaparrita, pero tengo. Y me gusta que me digan Merichel o de plano, si es gente así que no se le da de plano decir mi nombre, con que me digan Mary puede ser suficiente.
¿Qué pronombres usas?
Ella, esa. No, pues ella.
¿Cuál es tu signo zodiacal y te identificas con las características de tu signo?
Soy Aries y pues sí me identifico con esto de que me gusta estar, bueno, me gustaba mucho desde chica estar al frente de las cosas, liderar los proyectos, ser la voz cantante en los eventos, ¿no? Y ahorita ya le estoy bajando de ovarios varias rayitas porque ese mismo protagonismo cuesta mucho moralmente.
¿Dónde naciste y dónde te criaste?
Nací en España, en Barcelona, España, por un accidente. Mi mamá y mi papá estaban estudiando allá, mi mamá es de Guadalajara, mi papá era de aquí de Tijuana, nacido en Tijuana, y pues estaban allá y salí de accidente y a los 3 meses de nacida me trajeron aquí a esta casa donde estamos ahorita, en la zona centro de Tijuana.
Wow, ¿tu papá qué generación es de tijuanense? ¿Primera generación?
Pues es de la primera, porque mi abuela era de Sinaloa, arriba Sinaloa, y mi abuelo era chilango, de allá por el mercado Arcos de Belén, ahí por el eje central.
Dale, mira bien que sabes tus raíces. ¿Cómo fue crecer en este entorno? ¿Sentiste ese apoyo explorando tu identidad como niña?
Pues mira, de chiquita siempre fue un binarismo medio psicótico, porque por un lado me dejaban ir a clases de karate, pero también me llevaban a clases de ballet. Entonces mis maestros de karate les dijeron a mis papás que tenía que elegir o una u otra, porque de repente hacía movimientos muy, muy estilizados en karate, ¿no? Y me podía romper una pata por estar haciéndome la damita, ¿no? Y sí, de hecho, pues siempre he sido desde chiquita medio masculina, entonces pues era algo que se echaba de ver, pero yo misma no lo notaba. Inclusive el haber ido a una escuela religiosa, las madres, las monjas católicas, me tenían un odio que yo no entendía. Y hasta cuando iba en sexto de primaria me sacaron de las filas y me dijeron que no sabían cómo me iban a aceptar en la secundaria siendo yo como era. Y yo no sabía cómo era. Yo pensaba que era por rebelde, por desastrosa, por crítica, porque sí me ha gustado criticar a la autoridad y pensar más allá de lo que se me dice. Pero sí, sí la pasé muy mal en la primaria por las monjas lesbofóbicas. Y pues como crecí aquí en el centro de la ciudad, pues no tenía vecinos casi. Y no había manera de que yo saliera y tuviera otros referentes. Entonces los hijos de los otros médicos con los que me llegaba a topar, pues era con quienes jugaba o con quienes me llevaba, y pues los médicos y médicas, las familias en general, son muy jerárquicas, muy patriarcales, pues son gente pues a veces muy prepotente, ¿no? Pues con decirte que jugué desde chiquita con el tiburón y el mojarra, que eran hijos del doctor Martínez, que eran uno de los principales sicarios de los Arellano. Entonces, pues éramos niños, no sabíamos ni qué onda, pero pues ya había estas cositas, ¿no? De que vamos a jugar a los ladrones y no sé qué tanto. Entonces sí era difícil porque yo era una niña y se supone que tenía que estar pues sentadita jugando con mis muñecas y a veces yo quería jugar a hacer otras cosas y pues no me dejaban.
¿Qué edad tienes? Me olvidó preguntar eso.
Tengo 44 años, nací en 4 de abril de 1980.
¿Qué edad tenías más o menos cuando jugabas con los hijos de estos doctores?
Ay, jole, pues tenía desde los 5 años, desde los 5 como hasta los pues 8, 9, que ya empecé a ser más autónoma, y bueno, y me empecé a complejar más, porque como he siempre sido una persona gorda, era una niña gordita y no me dejaban a veces hacer actividades que porque no cabía, o cuestiones así de carrilla, ¿no? De cómo molestar, cómo hacerme menos por ser gorda. Entonces ya como cuando tenía como 9 años me pusieron a dieta en mi casa, a dieta Atkins, la de carbohidratos, y pues empecé a obsesionarme con mi cuerpo, con no estar gorda para que me aceptaran. Y luego pues mis hermanas, tengo 3 hermanas, pues todas son feministas, todas son activistas. Bueno, la más chiquita es psiquiatra y atiende activistas, ella no es activista per se, pero pues iba a marchas y hace cosas, ¿no? Entonces entonces mis hermanitas estaban chiquitas y la chica que nos crió, pues siempre le decían, ay, ¿quieren estar igual de gordas que su hermana? Y las niñas pues respondían, claro que no, ah, entonces coman bien. O sea, era una constante tortura en mi casa por mis cuidadores, por quienes estaban en la escuela, ya sea por lesbiana o por gorda, y pues con los niños y niñas, ¿no? Y niñas, aunque en ese entonces parecía que no existieran otras identidades, ¿no? Sí.
¿Por qué dices que niños, hijos de médicos, por qué te juntabas con hijos de médicos?
Ah, porque mi papá era un psiquiatra comunitario muy, muy reconocido aquí en Tijuana. Fue el primero que trajo la metadona a América Latina para aliviar la adicción a la heroína. Entonces, pues mi papá como psiquiatra, obviamente era muy positivista, quería que las cosas tuvieran un orden y categoría, ¿no? Y pues yo precisamente me he dedicado desde siempre a romper los órdenes y las categorías. Entonces a mi papá, pues yo sé que le causaba gracia hasta que ya no, que fue cuando fui adolescente y veía que andaba saliendo con amigas, que obviamente también eran lesbianas como yo. Y aunque no nos identificáramos como tales ni expresáramos nuestra identidad sexual, pues como que no le gustaban ciertas actitudes, ¿no? De que tenía una amiga y quería que se durmiera en mi cama y ellos, no, tiene que dormirse en otro lugar, no vaya a ser que algo pase. Y yo no sabía que era eso algo que podía pasar, ¿no? Hasta te hacen pensar a ti cosas que no te habías imaginado con esos tipos de represalias o
castigos. Como las mamás que cuando va, bueno, a mí me tocaba que cuando vas a la casa de una amiga y eres machorra y tengan la puerta abierta.
Sí, también.
Cosas así. Bueno, ¿y hubo algún momento en tu niñez o adolescencia que recuerdes como formativo para la persona que eres hoy?
Sí, había una novela que se llamaba Carrusel. Y salía siempre una niña gordita que decía, ay, qué romántico, que todo se le hacía romántico. Entonces yo de chiquita era así, me gustaba mucho el rosita y todo eso. Pero a partir de que salió este personaje en Carrusel, yo empecé a quitarme el gusto por lo rosita, a quitarme el gusto por lo romántico, para no caer en eso. Pero empecé a agarrar los cómics y me gustaba mucho leer Archie y otros así como para adolescentes. Entonces yo me daba cuenta de que yo nunca iba a poder ser como Betty y Verónica, que eran las novias de Archie, que eran como el prototipo de mujer que yo veía en el cómic. Y entonces, pues yo como a los 8 años me di cuenta de eso, pues porque era una niña gorda, porque era una niña que no cumplía con las características de supuestamente de belleza. Entonces me puse muy triste y ahí fue cuando empecé a pedirles a mis papás que me ayudaran a meterme a un gimnasio. Y salía de la escuela, hacía la tarea y me iba a veces hasta 4 horas al gimnasio que me quedaba a la vuelta de la casa. Por eso me dejaban irme sola, que ahorita ya sería impensable que una niña de 8 años se vaya al gimnasio sola. Pero bueno, eran otros tiempos y pasaban las cosas distintos. Y yo sí, pues, y a veces me llegaban a dejar dar la clase de aerobics cuando tenía como 10 años, porque ya me la sabía toda de memoria. Entonces, sí, fui una niña muy activa, pero casi desgraciadamente mucha de esta actividad fue por acomplejada y por toda la violencia que recibí alrededor, no tanto porque, ay, qué gusto de andar haciendo ejercicio a los 8 años.
¿Y a qué edad más o menos sentiste como, oh, me está atrayendo esta persona o a lo mejor no es como que, a lo mejor tuviste esa atracción porque te identificas? Bueno, no te pregunté cómo te identificas.
Pues me identifico como pansexual. Porque tanto he andado o he tenido relaciones o afectos con mujeres, con hombres, aunque más profundamente he amado a las mujeres, en especial a una, que ya te platicaré de eso. Pero cuando supe que de plano sí era chancla y me lo cuestioné tanto que no podía, era cuando vi a Bibi Gaitán.
Okay.
Porque tenía en mi cuarto pegados para disimular una foto de Eduardo Capetillo y otra de Bibi Gaitán. Y decía, es que es la novia del muchacho que me gusta, cuando me llegaron a pedir explicaciones de por qué tenía a Bibi Gaitán y a Paulina Rubio pegados en mi cama. Y pues sí les llegué a dedicar mis primeras, ya sabes, puñetitas.
Claro. Yo también tenía mi cama, así como que un montón, pero de mujeres artistas, pero así como que decía, es porque están bonitas y porque son famosas. Ajá. Pero pues, obviamente era para admirarlas y todo.
Sí.
¿Cuándo y cómo empezaste a identificarte como pansexual y cómo fue ese proceso?
Pues esto de identificarme pansexual es reciente, porque yo durante los últimos, 15, 16 años me había identificado como primero bisexual, los primeros años, desde adolescente para acá, y después ya cuando estuve con una pareja de 14 años, que es una persona no binaria, pero que en su momento pues se identificaba como mujer por todas las restricciones que hay, pues me identificaba como lesbiana, y en especial como lesbiana política, tomando todas las enseñanzas de, en su momento, Jules Falquet, que hablaba de cómo ser lesbiana política es hacerle frente a la lesbofobia, es tomar una postura fuerte ante la discriminación y combatirla, no nada más quedarte en una postura tranquila, pasiva, en donde te dejas manipular, sino ser como casi lesbiana guerrillera, ¿no? Bueno, guerrillera en el sentido más blanco y más fresa de la palabra que te puedas imaginar, porque sí, en mi activismo, no, el activismo que hice durante mi adultez por la diversidad sexual jamás me llevó, hasta donde yo sé, a una amenaza de muerte o algún problema más grande como el activismo que he hecho para hacer visibles que había feminicidios aquí en Baja California y en México, que eso sí me llevó a amenazas de muerte y hasta tenerme que estar encerrada en mi casa durante un tiempo por las amenazas que tenía.
Pues vamos un poco a ver tu formación. ¿Qué te inspiró a estudiar Derecho?
Yo quería estudiar Filosofía, pero mi papá no me dejó. Entonces dije, bueno, primero vamos a estudiar algo que me llame la atención. Y yo siempre me había gustado mucho alegar. De hecho, a la fecha me cuesta quedarme callada a veces y no meterme en cosas que no me importan. Entonces estudié Derecho porque siempre me ha gustado ver por lo que creo que es justo. Después entendí que lo que yo creo que es justo, pues no es una realidad, ¿no? Es una ficción de ética que me hicieron ver desde chica y que todavía hasta los 20 y tantos me la creí. Ya de grande, pues ya te vas topando con otras realidades, con la corrupción del sistema, con que para poder litigar tienes que saber mover las leyes y el dinero de una manera que no es necesariamente ético, ¿no? Ético o justo. Estudié Derecho con el afán de poder hacer investigación, de poderme dedicar yo quería ser jueza penal, pero ya que vi cómo funcionaba el sistema penal, dije, no, hace más falta gente en el ámbito de los derechos humanos. Y fue en diciembre del 98 que estaba yo llorando en mi cuarto, aquí estaba llorando en mi cama, entendiendo que lo mismo que me pasó a los 8 años, que ese fue pues en el 88, y te estoy hablando del 98, que yo tenía 18 años y me di cuenta que a mí me gustaba mucho vestir con blusas bordadas, con Levi's y huaraches, bueno, pantalones jeans, porque Levi's es como la marca, ¿verdad? Pero sí, aquí en el norte así le decimos, con pantalones de mezclilla y huaraches y pues a veces rebozos y todo eso. De hecho, todavía me gusta mucho usar rebozos y pues unas mañanitas, un joronguito, cosas así. Y en la Facultad de Derecho me empezaron a decir que no podía ir vestida así, que tenía que ir vestida como abogada, que porque el hábito hace al monje. Y yo les decía, el hábito no hace al monje. No importa lo que me vista, con que yo sepa el derecho. Y me llegaron a sacar del salón por andar vestida así. Entonces me di cuenta que no iba a poder ser jueza penal, que no encajaba en el sistema patriarcal. En el entonces yo no sabía que existía el patriarcado tal cual, pero lo intuía por todas las injusticias que se habían cometido contra mí, contra mis hermanas y otras mujeres que yo había visto. Entonces, pues empecé a hablar de temas que les parecían incómodos, como empezamos a organizar el 2 de octubre marchas por el tema de los asesinatos en Tlatelolco de estudiantes. Nos empezamos a organizar con Amnistía Internacional, discutiendo sentencias de la Corte Penal Internacional, y hablábamos de genocidio y de temas que pues en la Facultad de Derecho no lo veías. Ahí en ese tiempo veías que llegaba la banda, el mariachi, el estacionamiento, ir a pistear. Eso era lo que era estudiar Derecho en aquellos tiempos. Ahí la gente llegaba con pistola al salón. O sea, era vivir en el viejo este. Para poder sobrevivir, empecé a cambiar mi forma de vestir. No así mi forma de ser, porque esa, pues, difícilmente No, ya el traes, dicen, genio y figura hasta la sepultura. Pero sí, era muy, muy alegona y fue cuando dije, no, me voy a ir a Derechos Humanos, voy a hacer mi servicio profesional, y fui la segunda persona en Baja California que hizo su servicio profesional en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La primera persona fue Luis Hernández, que ahorita es el presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Y también él se fue a estudiar la maestría y el doctorado en Madrid, y yo lo seguí de alguna manera, no a él como persona, sino como una inspiración, porque yo lo veía que él estaba en el PRD, en un partido de izquierda, que se movilizaba también en manifestaciones, y pues éramos muy pocas las personas, éramos 2-3 personas contadas que asistíamos a eventos más allá de lo que te da lo cuadrado de la universidad.
Y hablando de eso, ¿cómo combinaste tu formación legal con tu pasión por los derechos humanos? ¿Te acercó al activismo un poco más?
El haberme acercado a personas artistas, porque cuando me movilizaba en el activismo, por ejemplo, hicimos conciertos para recaudar fondos para los zapatistas, donde participaba gente como los de Tijuana No, y así varias bandas, ¿no? Y entonces todos estos eventos me hicieron ver que a través del arte era más fácil exponer temas que parecen aburridos o exponer temas que tienen que ver más con lo justo y con los sentimientos y no tanto con la normalidad, con lo cotidiano, ¿no? Entonces fue cuando siempre que hacía algún evento, hacíamos conferencias, pero al último un concierto. Hacíamos tal vez una marcha y al último una reunión para poder pues equilibrarle un poquito ahí.
En ese tiempo, ¿qué organizaciones estaban? ¿Cómo estaba el feminismo en Tijuana? Si es que había feminismo en Tijuana en ese entonces, ¿cuáles eran las agrupaciones?
Había grupos muy reducidos, que precisamente con los zapatistas era Carmen Valadez, que tenía un grupo que se llamaba Factor X, y ahí fue donde conocí a Minerva Nájera y a otras feministas que ahora pues son más reconocidas, ¿no? Pero a través de Carmen Valadez fue que empecé a conocer y a reconocer más al zapatismo, y fui que empecé a movilizarme con los compañeros zapatistas, y después de ahí me metí al Frente Popular Revolucionario como simpatizante, que estos eran, pues hablaban más de la guerrilla, de la respuesta violenta, y a mí me quedaba claro que las mujeres no quedábamos bien paradas cuando hubiera una respuesta violenta, porque siempre las mujeres hemos sido motín de guerra, inclusive la delincuencia organizada cuando va a invadir un pueblo, lo primero que hace es violar mujeres. Entonces, esto yo ya lo entendía de una manera intuitiva, ¿no? Ahora pues he leído a Mariana Berlanga y a otras mujeres acá que escriben sobre eso, pero yo ya sabía, algo me decía en mi estómago y en mi corazón que no era por ahí. Entonces, por eso nunca me uní tal cual al FPR. Que ahorita ya todos están en Morena y en otras agrupaciones políticas. En realidad, pues como mucho de la fantasía de la izquierda era una falacia, una historia de hadas, ¿no? Uh-huh. O de hados, porque casi todos eran vatos. Pero sí, o sea, la pasión de entender los derechos humanos y explicarlos me vino desde que tenía como 14 años, que fue cuando organicé la primera marcha en mi secundaria en contra de la propuesta 186 de Pete Wilson, que era para quitarles el derecho a la educación y las licencias de conducir a los migrantes en Estados Unidos, en California.
Desde morrita ya andabas ahí en chinga.
Sí, siempre me ha gustado movilizarme. Ahorita, pues, por cuestiones de trabajo y eso, me movilizo más en el ámbito de lo político. Lo político, refiriéndome a partidos políticos, buscando que mujeres que son víctimas de violencia política puedan hacer sus denuncias. Pero aunque suena muy institucional, también sigue rompiendo con categorías y con paradigmas, porque no es normal que una mujer denuncie algo dentro de su partido, por miedo, por las amenazas o porque ya no te van a volver a llamar si denuncias, ¿no? Y aquí lo que se encargan, bueno, lo que me encargo yo ahorita en mi trabajo es de darle seguimiento.
Yéndonos un poco a tu vida aquí en la frontera, ¿cómo ha influido en tu identidad el hecho de vivir aquí?
Me ha ayudado a pensarme más allá de bisexual o este binarismo binacional, aunque no tenga la nacionalidad americana. Bueno, americana sí soy, digo, estadounidense. Uh-huh. Porque siempre fue mi nana la televisión. Entonces aprendí inglés escuchando Sesame Street y a Mr. Rogers en el canal público de Estados Unidos, uh-huh, que es el KPBS. Ajá. Entonces, no solamente aprendí inglés, aprendí conceptos de diversidad, de igualdad, de qué era el racismo y muchas cosas que pues aquí en la escuela en México no te lo enseñaban, porque pues sí había racismo, pero estaba tan invisibilizado, ¿no? Que se pensaba que entonces no había personas negras en México, o cuestiones así súper ridículas que ahora dices, ¿cómo crees? Pues en los 80s esa era la realidad que se vivía aquí. Siempre cuando he viajado, y digo que soy de Tijuana, me dicen, ah, eres de Estados Unidos, ¿no? Como en broma. Pero pues sí, mucha parte de mi cultura es precisamente la de Estados Unidos, pero a través de la televisión. Aunque haya cruzado la frontera y que de chiquita me llevaban mis papás al zoológico de San Diego y paseábamos por el Horton Plaza, ¿no? O sea, si nos movíamos mucho allá en Estados Unidos, pues siempre se hablaba español entre nosotros, aunque mi papá me obligaba tal cual a estar leyendo en inglés. De hecho, si leía algún libro en inglés, él me daba $1, ¿no? Entonces, pues ahí me gustaba leer cositas para poder estar recibiendo dinerito y me ponía a leer libros como Jurassic Park o algunos de Stephen King, que luego ya me di cuenta que están medio pornos para mi edad, pero bueno, para la edad que tenía. Pero sí, ¿no? De esa manera me motivaron a seguir leyendo y hablando inglés. Y creo que gracias a la educación que se me dio a través de la televisión de Estados Unidos es que creo ahora de manera más clara en los derechos humanos. Aunque ahora, pues, Estados Unidos no es el mejor ejemplo en derechos humanos, en su momento sí lo era. Por ejemplo, en los 80s ya se hablaba de las battered women, ¿no? Las mujeres golpeadas, que le dicen ahora. Aquí se empezó a hablar de eso hasta finales de los 90s. Una ya sabía algunas cosas por las campañas de prevención que veía en la tele, por los programas. También el KPBS, en la noche, los domingos, había un programa de diversidad sexual, que siempre hablaban de familias de la diversidad, y yo lo veía con mi papá. Entonces, de alguna manera, yo entendía que lo que yo sentía no estaba tan mal como lo representaba la televisión mexicana, que siempre ponían a un gay, que era el que cortaba el pelo y que hacía ridiculeces, ¿no?
Lo mataban al final.
O siempre era víctima de un crimen de odio, o siempre era un personaje secundario, ¿no? Jamás.
Ridículo, ajá.
Sí. Ajá, que hacía el ridículo, no un personaje serio. O era el travesti que asesinó a la madrastra, ¿no? En la novela. O sea, unas cosas bien ridículas. Pues yo creo que sí, la cultura binacional me ayudó a elevar, por así decirlo, mi conocimiento en derechos humanos, en diversidad y en interculturalidad, porque antes eso aquí no ni siquiera se escuchaba.
Y ahora que dices que tu papá era primera generación de Tijuana, me imagino que él le tocó la moneda todavía de Estados Unidos aquí.
Sí.
Moverse en transporte público que te cobraban en inglés, o sea, te cobraban en dólar, muchas cosas, hasta que no sé qué pasó, que cambiaron la moneda allá a México, o sea, como que la hicieron mexicana. Y así, pues, también así mi papá se movía así con eso de que él nunca aprendió los pesos mexicanos por lo mismo, porque como vivía aquí en la frontera y todo era en dólar, pues así se movían las cosas. Igual la tele, toda la programación. Creo que nomás había un canal local y un canal nacional, y la mayoría eran en inglés.
Sí, sí, sí. De hecho, por ahí mi papá y yo siempre, desde que yo tenía como 12 años, que estaba mal, pero bueno, me ponía a ver este programa de comedia los sábados, Saturday Night Live.
Sí.
Y por ahí fue que agarré mi gusto para la comedia, y ahora también soy comediante, y todo es gracias también a la cultura, pues, gringa.
¿Tú cómo observas a la gente transitar por la ciudad? ¿Qué particularidades has notado de existir aquí en Tijuana?
Porque aquí se vende mucha ropa de segunda. Y sí, está medio clasista mi comentario, pero fuck it. Como hay mucha ropa de segunda que de buena calidad, a veces no puedes identificar a una persona su estatus social por cómo anda vestido. Y es algo bueno, la verdad, porque si te vas a otras ciudades, Guadalajara o a Ciudad de México, ahora sí como te ven, te tratan, y es por la ropita muchas veces, ¿no? Y aquí pues puedes andar súper bien vestido con ropa de marca si te encuentras ropa en el tianguis, ¿no? Y la ropa de segunda, las thrift stores, que de repente encuentras unos abrigos bien fregones, que pues te costarían $500 si te lo compraras nuevo, ¿no? Entonces sí he visto aquí mucho que pues no hay tanto clasismo respecto a las marcas y a la ropa, porque son fáciles de adquirir de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Sabiéndole buscar a la paca.
Sí, es la segunda persona que me comenta eso, que porque a veces entrevisto a personas que vienen de otros estados y les pregunto así como que las diferencias acá en Tijuana, y dicen que es más marcado en otros estados lo de la ropa, que te tratan según cómo te vean.
Sí.
Sí, hablando de eso, de cómo te ven, ¿a ti te han alguna vez discriminado en algún otro lugar que no sea Tijuana?
Sí, en Barcelona, cuando andaba de vacaciones con mis hermanas, que bueno, qué privilegio, ¿no? Pero sí, íbamos caminando por las Ramblas y de repente nos pararon unos policías y nos dijeron que si éramos colombianas buscando trabajo. Entonces, sí, como que bueno, pues nunca he ido a Colombia. No, pero es que hablan como colombianas, porque allá en España piensan que hablamos como chilangos, aquí en Ciudad de México, como Ciudad de México, aquí en todo México, ¿no? Uh-huh. Entonces, cositas así. Obviamente las dudas a veces de mucha gente de, ay, ¿eres lesbiana o qué eres? O, ay, es que les decía, soy bisexual. No, pues entonces ni tú misma sabes qué eres, ¿no? Porque si eres bisexual, seguro estás confundida y algún día vas a saber qué es lo que realmente quieres. Y también por mi situación económica, que aunque crecí con varios privilegios como clase media, con mi papá médico y mi mamá psicóloga, y todo esto, pues ahorita como mi papá murió hace 13 años de cáncer, de páncreas, pues sí nos llegó a descapitalizar su enfermedad. Quedamos en un estatus que ya no es clase media, sino clase media baja, que a veces pues puedes tener para comer y a veces no. Entonces esas son cosas que yo no me esperaba de mi vida. Según yo, mi vida siempre iba a ser en rosa y no, me ha salido de muchos otros colores. Que bueno, de alguna manera eso me ha dado la madurez para entender muchas cosas y para aterrizarme. También aquí en la frontera a veces podemos decir, ah, bueno, me voy al otro lado a trabajar, pero yo nunca he querido eso porque inclusive cuando estaba viviendo en España estudiando mi maestría en Derechos Humanos, yo siempre sabía que tenía que regresar a Tijuana a trabajar. Y cuando estuve viviendo en Ciudad de México, siendo asesora de Dolores Padierna, de René Bejarano y de gente en política de alta importancia, yo siempre me quejaba de por qué mandaban a la gente más tonta aquí a Baja California y hacía berrinche y todo, y por eso me regresé de allá de Ciudad de México, pudiéndome haber quedado a trabajar en el canal del Congreso, ahorita fácil ya fuera senadora o algún otro cargo inclusive más importante, pero decidí regresarme por el arraigo que tengo a esta tierra y pues puede sonar romántico, pero bueno, suena romántico porque lo es, pero es que no me veo regalándole mi tiempo y mi trabajo a otro lugar.
Justo con esa respuesta, es lo que a veces trato de averiguar en este podcast. ¿Tú qué crees que sea la particularidad de Tijuana que diferencia a otros estados o incluso pues también de Estados Unidos? Porque hay aquí como una magia social, a lo mejor en el imaginario social de la gente, de lo que es Tijuana, porque pues la estructura y todo eso, como es Tijuana, está pues horrible, ¿no?
Sí.
O sea, no es así que digas, ay, voy a mi paraíso con lleno de árboles y todo eso, ¿no? Ah, pero ¿qué es lo que vuelve a jalar a la gente a Tijuana o qué hace que esté aquí?
Pues primero la droga, ¿verdad?
Okay.
Porque es muy buena calidad. Pero bueno, en el caso mío, que ya solamente uso pues marihuana, es el ambiente. Antes era el amor, pues porque pues aquí vivía mi familia, aquí, bueno, sigue viviendo aquí mi familia de nacimiento y pues algunos de mis amigas, amigos aquí viven. Sin embargo, creo que aquí como que hay mucha cultura, no tanto como en Ciudad de México, Guadalajara u otros estados, evidentemente. Sin embargo, la cultura de aquí, las oportunidades que hay de conocer a gente muy talentosa en muchas cosas, no solamente en las tecnologías o artes plásticas, performance, o sea, tú y yo conocemos a muchas morras que son muy buenas artistas, pero que no han sido reconocidas. Entonces, con esa gente, convivir con esas personas me ha ayudado a mí a entenderme como artista, tal vez como comediante para empezar, pero después como performancera y como activista, ¿no? Porque muchas de las cosas que hemos hecho de activismo han sido a través del performance. No lo quería entender hasta hace unos 4 años que empecé a ver para atrás y a ver que el activismo que he hecho, pues, es más desde lo artístico que desde el mismo derecho, ¿no?
En los últimos años has incorporado el stand-up en tu trabajo. ¿Cómo empezó ese interés por la comedia y cómo complementa o contrasta con tu activismo?
Hace 10 años yo empecé a participar improvisada, así tal cual, haciendo improv sin haber estudiado nada, en un bar que se llamaba La Prisión, y ahí estaba un muchacho que ahorita es maestro de stand-up, que es un tipo horrorosamente misógino, homofóbico, clasista, y siendo él mismo muy moreno, es bastante racista, ¿no? Que dijeras, a lo mejor tiene cierta conciencia, no existe. ¿Qué pasa? Que pues él empezó a ir a los eventos que yo organizaba de comedia y me dijo, no, lo que tú haces no es comedia, entonces no haces stand-up. Y yo decía, ok, entonces hacía eventos de comedia informativa. E hice una serie de presentaciones que se llamaba Cuerpos, Entradas, Salidas y Paradas, donde hablaba como los discos de Thalía de sangre, sudor y semen. Y hablé principalmente hablé sobre el tema de menstruación, y ahí estaban empezando algunos grupos feministas que se llamaban Menstruando en Casa, que después se generaron en otros grupos de diferentes muchachas, y pues ahí empezaba, por ejemplo, a presentar a morras que hacían arte menstrual, como la Sara Sinuosa, ¿no? Y muchas cosas salieron de ahí, pero de repente como que me desinspiré de un año completo de estar haciendo presentaciones, de repente lo dejé, y apenas hasta el año pasado, en octubre, septiembre del año pasado, me empecé a presentar en micrófonos abiertos y estuvo tan suave que hasta me corrieron de dos lugares. pero no, o sea, la comedia me ayuda a hacer esa crítica política que a veces no puedo hacer desde donde trabajo y a presentar a veces en el absurdo algunas de las cosas que se ven como normales, ¿no? Ridiculizando al patriarcado, ridiculizando esas actitudes machistas que a veces tienen los hombres, y pues a veces mi comedia cae mal a los vatos, pero pues no voy a caerle bien a todo mundo, ¿no? Y me divierto además, porque pues de estar en un ambiente súper serio como es un partido político, de repente irme a desfogar ahí a los micrófonos abiertos, pues me ayuda bastante a sentirme bien conmigo misma.
Ok, hablando de las transiciones que haces, la transición del activismo y la política, ¿qué diferencias notaste entre estos ambos espacios?
Pues todo está viciado, desde el activismo hasta lo político es claro y es evidente, ¿no? Lo político, lo partidista, ahí nacen con vicios ya, pues desde siempre, ¿no? De los partidos políticos están liderados mayormente por hombres y hombres misóginos, entonces pues el activismo también, hay activismos de morras, pero muchos de estos activismos de mujeres, muchas son muchachas migrantes que recién vienen llegando y se agarran de la bandera del feminismo y no reconocen lo que había desde atrás, porque aquí muchas veces durante varios años cuando hacíamos manifestaciones, primero pues la marcha de las rebeldías lésbicas, la marcha de las putas y pues las marchas cuando nos uníamos a las manifestaciones con los de Cocut, que eran pues casi principalmente hombres gays, y nada más íbamos a gritar de también somos 7 lesbianas, ¿no? Pero pues íbamos. Creo que todo está viciado, en todos lugares hay corrupción. Simplemente pues Lorenzo, ¿no? Que es una figura de un activista gay que sabemos que siempre ha recibido dinero por cosas que no hace, ¿no? Para la comunidad. Te digo, en todos lados desgraciadamente hay corrupción, sin embargo en el activismo pues por lo mismo decidí desde 2007 hacer una organización y empecé a asistir a los lugares poniéndome este nombre de Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos y de ahí salió, la registramos en 2011 aquí en Tijuana y esta organización es la que desde ahí he logrado hacer varias cosas junto con otras compañeras, como que se hiciera posible la ley de igualdad entre mujeres y hombres aquí en Baja California, que hubieran diferentes tipos de violencia en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que se reconociera el feminicidio, que se hiciera vigente el protocolo ALBA para investigar las desapariciones de mujeres y niñas y otras cosas, ¿no? O sea, pues una lista larga, pero lo puedo decir con orgullo que fue un activismo productivo. Si hasta hoy alguien me dice que no sirvió de nada mi activismo, yo tengo manera de comprobar cómo sí sirvió, cómo lo hemos hecho de una manera ética y adecuada, porque nunca recibimos dinero de nadie por lo mismo de que no se diera a pensar mal. Sin embargo, ahora reflexiono a mis 44 años y ya habiendo tenido un episodio muy fuerte de neumonía, que tal vez debí haber no dado todo como en aquel momento y tal vez haber ahorrado para mi vejez, porque pues cuando una es activista se hace vieja más rápido definitivamente.
Sí. Y justo hablando de eso, ¿cómo manejas la realidad de que el activismo, aunque gratificante, no siempre cubre necesidades básicas como salud o alimentación?
En un principio estaba protegida por mi papá, ¿no? O sea, desgraciadamente, ¿no? Que podría haber tenido una historia romántica donde yo salía a vender cosas para lograr las cosas. Y no, en un principio mi mecenas era mi papá, nos ayudaba. Cuando sabíamos que había una mujer presa por aborto en Mexicali, pues él me ayudaba con la gasolina y nos íbamos corriendo a la hora que fuera, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Ya después empecé a hacer algunos proyectos que tuvieran que ver con activismo, precisamente para que de ahí saliera para hacer todo. No me arrepiento de lo que hice porque ya lo hice. Sin embargo, sí reconozco que, y sí le recomiendo a algún activista joven que esté escuchando esto, que ahorre para su vejez, que ahorre por alguna enfermedad, porque hace 4 meses estuve en el hospital general, en el piso con muchas personas sin hogar, personas en situación de calle, y yo, ¿no? O sea, entonces el hospital general me dio muy buen servicio, pero no es lo normal, ¿no? No es lo normal que te traten bien en un hospital en donde reciben a tantas personas con tantas necesidades, que ni siquiera tienen todos los insumos, las familias tienen que salir a comprar los medicamentos, tienen que salir a comprar los pañales para adulto, porque pues yo estaba en una situación donde tosía tanto que se me salía todo por todos lados, entonces tenía que estar cubierta, y pues mi familia, lo bueno que tuvo la oportunidad de conseguir las cosas, amigas como tú, como Pilar Santa María, que me ayudaron en este momento momento de necesidad, pero no todas tenemos la suerte que yo tuve. Entonces, primero, pues digo, si vas a ser activista, amarra bien a tus amigas. Y segunda, ahorra porque está cabrón.
¿Cómo equilibras tu bienestar personal con las demandas del activismo?
No lo he sabido equilibrar. Apenas estoy tratando de equilibrar mi trabajo, mantener mi trabajo y mantener algunas de los proyectos que he trabajado, por lo menos dándole seguimiento, sabiendo qué pasó con X ley, sabiendo qué pasó con tal asunto de una mujer que está presa por haber asesinado al marido que la golpeaba. O sea, este tipo de cosas que son cosas pequeñas, pero van generando buenos resultados. Mi expareja de 14 años, pues acabamos de separarnos hace unos meses y también con ella creo que se me fue una parte importante de las ganas de hacer activismo, porque pues nos acompañábamos y ahorita no he encontrado un grupo de personas o alguna amistad con la que diga, ah, sí, vamos a hacer algo juntas. Para esto, tal vez, a veces pienso en Judith Cabrera, que es una morra que le gusta mucho el punk rock y el desmadre y tiene un albergue de protección a mujeres migrantes y sí, con ella por ejemplo, estuvimos planeando llevar stand-up ahí para las morras migrantes y a sus familias. Hace poquito llevé un show de stand-up al Cerezo para las mujeres, ¿no? Y he hecho algunas cositas que sé que sigue siendo activismo, pero ya es en menos intenso. ¿Por qué? Pues porque aunque si me oyen de 44 y se está joven y sí, la neta sí me veo joven, lo bueno, pero yo siento que es un buen momento para empezar a pues hacer cosas básicas como arreglarme los dientes, ¿no? Cosas así que mucha gente lo hace como algo normal y pues una no se puede dar esos gustos porque no tienes seguro, porque no tienes pues ahora sí que la posibilidad de ahorrar para hacer esos gastos. Pues son cositas chiquitas que a veces una dice, ay, pues, al ver para atrás siento como cierta nostalgia, ¿no? Por el activismo que hacía y cómo me sentía invencible, cómo me sentía que nada me iba a detener. Y ahora pues me detienen la edad y la situación económica y ya cuando, antes de hacer algo me la pienso dos veces y no como antes que decíamos una cosa, una actividad y ahí vamos todas, ¿no? Entonces siento que ahorita es un buen momento para empezar a ver por mí y de manera más estable buscar mi salud mental y emocional.
¿Qué le dirías a tu yo más joven cuando empezabas en el activismo?
No lo hagas. No, no es cierto. Detente. Ponte a estudiar derecho penal. No es cierto. No, pues sí le diría esto que estoy diciendo, ahorra, definitivamente ahorra para tu futuro, no desperdicies tu amistad en gente que nada más está buscando obtener información para luego venderla, porque así ha pasado mucho, que mucha gente tomó el nombre del feminismo para lograr un cargo político o para lograr apoyos económicos que luego no invirtieron en lo que debían. Sí le diría a mi yo de más joven, piensa también en los temas de corrupción, porque yo tenía muy romantizado el activismo y pensaba que todos los que nos dedicábamos a temas de derechos humanos éramos personas buenas, y no es cierto, es una pantalla que toma mucha gente. Así como lo toman muchos en los centros de rehabilitación, que ponen un centro para abusar de la gente y estar fregándoselos, y es un sistema que es una puerta giratoria que salen y los preparan para regresar. Asimismo, en los temas de derechos humanos hay gente muy abusiva, y entonces no confiar tanto, tal vez, le diría.
¿Cómo imaginas el futuro del activismo en los derechos humanos y qué rol quisieras tener en ese futuro?
Híjole, pues tal vez he pensado que tal vez es bueno documentar un poco de lo que he vivido y así poder explicar cómo funcionó para mí el activismo. Obviamente está sesgado por mi realidad, pero pues es una manera de decir algo, ¿no? Haciendo historia, historizar las cosas. Sigo dando talleres a mujeres en temas de empoderamiento político para que hagan actividades de gestión social, de activismo por los derechos de las mujeres, y eso es lo que me llena. Entonces yo creo que sí voy a seguir definitivamente hablando con grupos de mujeres de qué son los derechos de las mujeres, qué argumentos jurídicos, legales tienen para poderse defender, y pues, ¿por qué no? Si se da, también poder apoyar defendiendo algunos casos, como siempre lo he hecho, cobrando lo menos que puedo, y a veces si no necesito cobrar, pues no cobrarlo, pero ahorita, pues a como están las cosas, cobro un precio bien módico, que a veces pueden ser desde 3,000 a 5,000 pesos, y muchas veces, por ejemplo, para casos de pensión alimenticia, les digo, bueno, pues si quieres una abogada que lo litigue, pues búscala, yo no soy esa, porque yo no voy a litigar, yo voy a empezar a hablar con el agresor o el deudor para que te cumpla y entonces hacer una mediación. Eso me dicen que no debe existir, que es algo horroroso, pero para muchas mujeres con adicciones o mujeres lesbianas, a veces para el tema de la pensión alimenticia, les conviene más que alguien vaya y hable con el deudor a irse a un juicio, porque pues pueden terminar perdiendo los hijos e hijas, ¿no? Entonces, pues yo creo que sigo litigando para grupos vulnerables, sobre todo mujeres, no agarro casos de hombres, a menos que sean casos de tortura o violencia sexual extrema o alguna cuestión así, por mi misma naturaleza, porque tiendo más a empatizar con las mujeres y siento que es mi campo de trabajo para siempre.
¿Qué consejo le darías a quienes quieren involucrarse en el activismo, pero temen los desafíos que implica?
Que tienen razón en temer en los desafíos que implican, pero que ahorita es importante que nos organicemos, sobre todo viendo a Estados Unidos, cómo gana Trump, cómo gana el conservadurismo, volteando a ver Argentina, que Milei va a quitar el tipo penal de feminicidio, que porque no le funciona, porque los hombres valen lo mismo una vida de una mujer que de un hombre, pero el feminicidio precisamente es para quitar esta desvalorización y esta categoría que nos considera a las mujeres como menos valiosas moralmente. Creo que pues que es importante que se organicen, que los desafíos cada vez van a ser mayores entre menos nos organicemos. Porque ahí me queda claro que los derechos humanos los tenemos que estar defendiendo todos los días, porque si no corremos el riesgo de perderlos. Simplemente en Estados Unidos se perdió el derecho a abortar en muchos estados, ¿no? Y eso que va a resultar en muchas tragedias, ¿no? En muertes por abortos clandestinos, en un montón de niños que al nacer van a ser asesinados. Entonces, no solamente por las madres, también por las infancias, ¿no? Entonces, creo que si no se organizan ahorita, cuando decidan organizarse, la cosa va a estar peor. Creo que una mujer feminista, una mujer en frontera, una mujer migrante, o una mujer lesbiana, pansexual, bisexual, o como lo quieras ver, tenemos que estar organizadas, porque precisamente el sistema capitalista patriarcal no nos lleva a tener una vida plena. Entonces, tenemos que estar unidas entre nosotras para podernos dar eso que el mismo sistema no nos va a dar.
¿Hay algo más que te gustaría compartir sobre tu historia o tu trabajo que no hayamos cubierto? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo o apoyar las causas en las que estás involucrada?
Pues me gustaría comentar que como mi faceta de comediante, me puse que soy la abogada galáctica, porque me gusta pensar en que si llegan los extraterrestres, porque ya no se les dicen marcianos, es estereotiparles, ¿no? Si llegan los extraterrestres, alguien tendrá que defender a lo mejor a la humanidad, ¿no? Y si se nos da la oportunidad, pues a mí me gustaría ser esa defensora de la humanidad. Por eso siempre que hago shows de comedia les digo, por favor, hagan arte, hagan cosas bonitas, porque si no, no voy a tener nada con qué defendernos, ¿no? Y pues eso, que me gusta pensar en futuros pensados desde la ciencia ficción y otras realidades más bonitas, porque también es necesario a veces hacerse un poquito de la fantasía para poder pensarnos como mujeres valiosas, porque tanto se nos desvaloriza en la sociedad, tanto se nos está diciendo que somos unas exageradas, unas locas, que luego nos la creemos, ¿no? Entonces, a través de la comedia, de la ciencia ficción, del arte, pues yo lo que pienso es que desde ahí podemos fortalecernos como seres humanos, ¿no? Darnos un poquito de ese valor moral que se nos quiere quitar. Pues les invito a visitarme en Instagram como La Abogada Galáctica o Merichel Ing, es MeritxelIng. Merichelin.
Merichelin. ¿Qué significa Merichelin?
Pues es andar haciendo mericheladas por la vida.
qué pocha. Bueno, qué fronteriza.
Así somos.
Bueno, pues Merichel, muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus experiencias, tu historia de vida. Vamos a seguirte ahí en Instagram, a la Abogada Galáctica.
Gracias.